Vamos a Juan 9. ¿Lo tenemos? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y levántate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y ahora vamos a buscar en Segunda Reyes, versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era ese hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne te será restaurada, se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Pero Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré tan bien limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuando más diciéndote, levántate, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Vemos a dos hombres con una situación similar, ¿no? Dos hombres con una necesidad, ¿no? Uno leproso y el otro ciego. Uno había nacido ciego de nacimiento y el otro, en el transcurso de la vida, no se sabe muy bien por qué, fue contagiado de lepra. Y los dos en alguna manera tienen un encuentro con el Señor. Uno lo tiene con el mensajero de Eliseo y el otro lo tiene con nuestro Señor Jesucristo. Y pocas más coincidencias hay que estas, porque después uno de ellos es general y el otro dice que era un mendigo ciego o un ciego mendigo. Uno era israelita, el otro no, era todo lo contrario, pertenecía a los enemigos de Israel. Una persona que estaba en contra con todo lo que tenía que ver con Israel. Pero tanto uno siendo general como el otro mendigo, como uno siendo del pueblo, como el otro sin ser del pueblo, los dos tienen una necesidad. Y ahí podemos entrar todos los que estamos aquí ahora. Unos son, otros no son. Unos se parecen más a generales, otros nos parecemos más a mendigos. Pero todos, absolutamente todos, si nos ponemos delante del Señor, tenemos una necesidad. Y eso es impepinable. Absolutamente todas las personas tienen necesidad. De lepra, de ceguera, de trabajo, familiar, un vacío en el corazón, un padre, un hijo, una depresión. Todos tenemos necesidad. Y aquí se encuentran estas dos personas. Y tanto a uno como al otro se le presenta una solución un poquito difícil de entender, ¿no? A uno le dicen que tiene que bañarse, lavarse 7 aguas en un río. Y al otro, nuestro Señor Jesucristo escupe en el suelo y con la tierra que hay en el suelo hace lodo y se lo pone así en los ojos. Y le dice, ahora vas y te vas a lavar al estanque. Yo supongo que si a cualquiera de nosotros nos dijeran, oye, esa necesidad que tú tengas, tendrías que solucionarla de una de estas maneras. No sería la primera opción que escogeríamos, ¿verdad? Alguno de nosotros que estuviera mal de la vista y dijera, espera un momento, voy a escupir aquí en el suelo. Voy a hacer un poco de barro y te voy a llenar los huecos con el barro. Y dije, vale, vale, estoy de acuerdo. No, seguramente no. O sea, que cuando de alguna manera tiene un encuentro con Dios, se le presenta una solución a sus problemas que ni siquiera ellos habían pensado ni imaginado y mucho menos aprobado. Pero Dios en su palabra dice que los pensamientos de Él no son nuestros pensamientos. Como Él quiere hacer las cosas, no es como nosotros queremos hacer las cosas. Sus formas no son nuestras formas. Pero sigue siendo Dios, sigue siendo todopoderoso. Aunque haga cosas de maneras que nosotros no pensemos igual. Así es nuestro Dios. Nosotros, por más que queramos entender cómo se tienen que hacer las cosas, o discurrir, o pensar, nunca vamos a llegar a cómo Él quiere hacerlas. Dice que Él sabe los pensamientos que tiene sobre nosotros, que son pensamientos de bien y no pensamientos de mal, para que podamos alcanzar al fin aquel que esperamos. Pero sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Tanto el general como el ciego, sus pensamientos no, en su mente no entraba el tener que lavarse en el río, ni tener que lavarse en el estanque. Naamán lo dice. El general llega allí con toda su pompa, su caballo, sus siervos, y resulta que el que le sale a recibir ni siquiera es el profeta, es el mensajero del profeta. Pero Dios hace así las cosas. El general, atendido por el siervo del profeta. Y sin embargo, el ciego, el mendigo, que todos decían quién es, el que pecó, él o sus padres, el que está destituido de todas las cosas que tienen que ver con la religiosidad, con lo que se movía en el templo, porque había nacido ciego, pensaban algunos, o porque había nacido en pecado, o porque sus padres habían pecado, ya no servía para las cosas santas. Un despreciado de los religiosos, de los fariseos, resulta que tiene un encuentro con el mismo Dios. El general con el siervo del siervo, y el mendigo con el mismo Dios. Pero no era más normal que al mendigo lo recibiera el siervo del siervo y al general lo recibiera el mismo Dios. Pero Dios y sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Son diferentes. Él hace las cosas como a él le da la gana. Como él quiere hacer las cosas. ¿Qué pensarían estas dos personas cuando le empieza a suceder todo esto? Lo que piensa el general lo sabemos, porque lo dice la palabra. Le dice que se tiene que lavar 7 veces en el Jordán y él empieza a pensar, ¿pero acaso no son más importantes, más grandes, con más agua los ríos que hay en Siria? Y si me lavaran los ríos que hay en Siria, ¿no sería igual limpio que si me lavaran este charquillo? Pensaba en su mente. ¿Cómo es que este mensajero a mí me dice que yo tengo que hacer esto y que tengo que hacer lo otro? Yo soy general. Yo soy alguien. Vengo aquí con mi caballo. Hay cartas entre los reyes para que me vengan a mí a atender. Sin embargo, del ciego no dice lo que pensaría. Y yo me imagino la gente diciendo, ¡ala, mira, y ahora le escupen el suelo, y ahora le echa la saliva con el barro así en la cara! Y el ciego era ciego, pero no era sordo, ni era tonto. Entonces él estaría escuchando todo esto y dice, y ahora este Jesús y me está escupiendo ahí, dándome los ojos. Este hombre estaba acostumbrado a que se rieran de él, ya poco más le importaba lo que estuvieran haciendo. Pero tanto a uno como al otro, Dios les da una palabra clara. Vais a donde hay agua y os laváis. Los dos reciben palabra clara de parte de Dios. Aunque uno refunfuña, al final se deja aconsejar por sus siervos. Y coge y va y se lava. Y el otro, ¿qué podía perder el pobre hombre, no? No le quedaba más. Digo, mira, yo soy ciego desde siempre. Estoy acostumbrado a que la gente se burle de mí, a que me desprecien. Si tengo que ir, si dice que vaya, pues voy. Pero tanto uno refunfuñando como el otro, como la última oportunidad, los dos cogen y deciden ir a junto donde estaba el agua a poder lavarse. Y es verdad que Dios podía haberlo sanado de otra manera. Dios tanto podía sanar al ciego como le pasó con el ciego Bartimeo, que cogió y le habló y se sanó. O incluso cuando Jesús le escupe a otro ciego en los ojos y sana, como pudo haber sanado de la lepra a Naamán de otra manera. Podía, como decía Naamán, que lo tocara, que tal y ala, ya está sano. ¿Podía hacerlo Dios o no podía hacerlo? Dios podía hacerlo. Y es que Dios puede cambiar cualquier situación a día de hoy con solo decir una palabra. Y esa necesidad con la cual te estás acercando a Dios puede ser que desaparezca en un momento con solamente decir una palabra. Y lo hace muchas veces. Pero no tiene por qué ser siempre así. En estos dos casos mete un elemento nuevo para que el milagro se consume. Un elemento que no dependía de Dios. Y es la obediencia. Dice, si quieres ser sanado, no utiliza estas palabras, pero dice, si quieres ser sanado, si quieres que tu necesidad sea suplida, que tu necesidad desaparezca, tú tienes que obedecer. No te queda otra. Evidentemente yo te puedo sanar. Puedo decir una palabra y puedo hacer que tu necesidad desaparezca. Pero Dios muchas veces actúa así. Dios muchas veces quiere hacer los milagros en nuestras vidas, pero demanda de nosotros obediencia. Porque tanto Naamán como podía coger su caballo y marcharse con su pompa para su palacio, y el milagro no se hubiera producido. Y vemos aquí que el factor que tiene que ver con la decisión de Naamán sí tiene importancia. Sí tiene importancia las decisiones que nosotros tomamos con respecto a la palabra que Dios nos da. Muchas veces hablamos de que el Espíritu Santo va a hacer su obra. Y es verdad, el Espíritu Santo quería hacer su obra tanto en Naamán como en el ciego. Pero si el ciego, en vez de ir al estanque, se fuera para su casa, ¿se hubiera sanado? No se hubiera sanado. Y si Naamán, en vez de volverse a lavar, se fuera para su palacio, ¿se hubiera sanado? No se hubiera sanado. Por eso al Señor le gusta que nosotros obedezcamos. Y esto me lleva a pensar que a veces perdemos la oportunidad de recibir la bendición de Dios porque nosotros no obedecemos. Y es verdad que obedecemos en muchas cosas, pero ¿obedecemos en todas las cosas que el Espíritu Santo nos dice? Al ciego no le importaba absolutamente nada. No le importaban los comentarios de la gente, lo que dijeran. Él ya estaba acostumbrado, ya le daba igual. Al ciego tampoco le importaban las formas en las cuales él iba a recibir el milagro, porque lo único que quería era poder ver. Al ciego ni siquiera le daba valor a sus propios pensamientos, porque cuando Dios quiere hacer algo en la vida de una persona, siempre se levantan pensamientos diciéndote, esto es una tontería, ¿por qué haces eso? ¿A dónde vas? Total, no te va a durar nada. O solo me pasa a mí, que cada vez que Dios quiere hacer algo en mí, se me levantan esos pensamientos. Yo me acuerdo cuando empezaba a venir a la iglesia, yo, esto es una secta. Esos son los pensamientos que venían a mi cabeza. Estos están todos locos levantando las manos. Una vez estábamos orando y estos están zumbados de todo. ¿A ti te pasa, Bruna? De vez en cuando, ¿verdad? A mí muy a menudo, no te preocupes, no te avergüences de eso. No pasa nada. Pero el ciego no le hacía caso a nada de esto. El ciego sabía que tenía una oportunidad. Sabía que tenía una necesidad. Y sabía que había una oportunidad. ¿Qué podía perder? No podía perder absolutamente nada. Y siendo sinceros, como acaba de ser Bruna, vamos a ser sinceros. La semana pasada nuestro pastor cogió y dijo, ¿quién quiere que oremos por él? ¿Quién tiene necesidad de que oremos por él? Y yo debí salir aquí adelante que oraran por mí. Porque tengo mi madre inconversa hace mucho tiempo y unos problemas familiares bastante gordos. Y me quedé allí atrás. Y yo tengo necesidad. Pero le hice más caso a esos pensamientos que vinieron a mi cabeza que al llamado de Dios para mi vida. ¿Y quién me puede a mí decir que si hubiera salido ese día no hubiera recibido el milagro. Absolutamente nadie puede decir que yo perdí de recibir mi milagro por no haber salido aquel día aquí. Y Valentín dijo, qué bueno, una iglesia en donde no hay necesidades. Pero como decíamos antes, todos los que estamos aquí somos como Naamán o como el ciego. Todos tenemos necesidades. Pero se levantan pensamientos en la cabeza y el pensamiento te dice, hey, si el llamado lo hace Valentín y es una persona como yo. Es verdad. Eliseo también era una persona como tú y como yo. Es que a lo mejor si salgo pareciera como que tengo poca fe. ¿Sabes qué pasa? Los que salen son los que tienen fe. Los que tienen poca fe son los que nos quedamos allá atrás. Porque los que tienen fe creen que en cualquier momento Dios puede actuar en su vida. Y no pierden ni una sola oportunidad de que Dios haga el milagro. Porque ellos no deciden cuándo Dios tiene que hacer los milagros. Quizá otros dijeran, yo no tengo por qué, no voy a salir porque no tengo por qué hacer ver a la gente que tengo una necesidad. ¿Sabes qué? Yo viví así mucho tiempo, años y años escondiendo mi necesidad. Años y años que tiré a la basura. Hasta que cogí y dije, yo soy toxicómano, necesito ayuda. Mi necesidad no desapareció. Mientras mantuve oculta mi necesidad, seguí con ella. Cuando destapé mi necesidad, Dios movió las cosas. Y yo no te estoy diciendo que vayas por la calle, yo soy toxicómano, necesito ayuda. No, amigo. Yo te estoy diciendo que si reconozcas que tienes una necesidad y que vayas delante de Dios y le digas, Dios, tengo una necesidad. Pastor, por favor, ora por mí. ¿Por qué? Por una necesidad que tengo. Si no quieres, no se la tienes que ni decir ni al pastor ni a nadie. Pero seamos humildes y reconozcamos que tenemos necesidad. Todos tenemos necesidad. Y a veces nos quedamos en casa con nuestra necesidad. Y aprendemos a convivir con ella. Y ya sabemos cuando, cómo tratarla. Yo sabía cómo tratar mi necesidad. Pero seguí enganchado a esa necesidad. Otros quizás no salieran porque tenían vergüenza. ¿Qué te puede llamar la vergüenza? O el dolor que sientes por la necesidad que tienes. Mientras pueda más la vergüenza que el dolor, tu dolor va a seguir siendo, estando ahí. Otros dirán, es que Dios puede en cualquier momento suplir mi necesidad. Y entonces empiezan a decirle a Dios cuando Dios tiene que suplir la necesidad. Y dice, mira, hoy no lo hagas porque hoy estoy muy cómodo sentado aquí. ¿Y quién puede decir que Dios no pensaría para sí? Ahí tenías tu oportunidad, amigo. Hijo mío, ahí tenías tu oportunidad. Pero pensamos muchas veces como Naamán y decimos, ¿acaso no hay ríos mejores que este en mi país? ¿En donde me pueda lavar y poder ser limpio igual? ¿Por qué me tengo que lavar en este río? ¿Por qué tengo que salir a ese llamado? Y seguimos con nuestra necesidad. ¿Acaso no puedo recibir el milagro en mi lugar secreto? Que cuando estaba pensando en todo esto decía, es tan secreto que ni siquiera tú sabes dónde está. Es verdad. Estoy, búscame en el lugar secreto, ¿verdad? Y después en público te recompensaré. Pero es que es tan secreto que ni siquiera nosotros lo encontramos. Es como los niños, no sé dónde puse los cromos, no sé dónde puse mi lugar secreto. Hace tanto tiempo que no voy a estar con el Señor, hace tanto tiempo que no voy a junto de Él a decirle que tengo una necesidad, o a decirle te quiero, o a decirle lo que sea. Esto pareciera una bronca, ¿verdad? Parece que estoy, ala, como no salisteis, ahora, bumba, bumba, bumba. No, amigo, lo que es una pena. No, para nada bronca, porque yo el primero fui que no salí. Pero me acuerdo que había un tiempo que no era así. Me daba igual. A veces oraban para salvación y yo salía 7 veces. Y ya había entregado mi vida al Señor. Pero yo quería que oraran por mí. Yo necesitaba que oraran por mí. ¿Alguien de aquí recibió alguna vez aquello que necesitaba en un llamado? ¿Puede levantar su mano si alguien recibió algo? 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9 solos. ¿Alguno más? 10. Yo 11. No te preocupes, Bruna. Si alguien cuando hicieron un llamado y salieron y oraron por él, recibió algo de parte de Dios para su vida. Aquí hay personas que hoy no están, que dieron testimonio aquí de haber recibido milagros en llamados. Ahora, ¿me podéis decir a cuántos conocéis personalmente que le haya tocado la lotería? Aquí, Jota conoce. ¿A cuántos conoces, Jota? A uno. ¿Y a gente que recibió un llamado, recibió un milagro cuando salió un llamado? Contamos 11, ¿no? O sea, el que va a comprar el cupón atraviesa Santiago para ir a buscar el cupón. Si hacemos un cálculo matemático de las posibilidades que ese hombre tiene de que le toque el cupón y las posibilidades que tienes tú de recibir un milagro de parte de Dios cuando sales a un llamado, ¿me puedes contestar quién tiene más posibilidades? Pero a veces tiene más esperanza en el milagro el que va a comprar el cupón que el que está sentado en la banca de su iglesia cuando hay un llamado. Es simpático, ¿verdad? ¿Cuántos milagros de parte de Dios dejamos de recibir por no humillarnos? Por no obedecer. Nuestro pastor está guiado por el Espíritu Santo. Tú puedes verlo como Valentín, como una persona que falla, como yo, como todos nosotros, una persona que está peleando por su salud, una persona normal, peleando por su familia y todo lo que tú quieras. Y todo eso es verdad. Pero no es menos verdad que está guiado por el Espíritu Santo. En muchas de las cosas que hace, que dice, está guiado por el Espíritu Santo. ¿Acaso cuando Él dice, ¿quién quiere que oremos por Él? ¿Alguien tiene necesidad de oremos? ¿Puede ser que sea el Espíritu Santo que esté hablando a través de Él? Y decirte, oye, aquí hay una oportunidad. ¿Por qué no sales aquí? ¿Puede ser que sea eso? Yo creo que sí. Yo sé que sí. Y también sé que algunos de los que estábamos aquí, cuando escuchamos ese llamado, algo en nuestro interior le dijo, sal. Y no salió. Si no saliste, ¿fuiste guiado por el Espíritu Santo? No. Tenemos que empezar a ver las cosas espirituales como lo que son, como cosas espirituales. El que está haciendo un llamado, el que da la posibilidad, no es Valentín, o el predicador, o el que te hable, o el que... es el mismo Señor. Y Dios no tiene que hacer las cosas como a nosotros nos plazca. Dios las hace como a Él le da la gana. De hecho, este ciego, cuando la gente lo veía, decía, ¿Acaso alguien desde el principio hizo que un ciego de nacimiento fuera sanado? Nunca, jamás, nadie había visto un milagro como ese. O por lo menos aquellos que estaban allí. Pero Dios hizo algo que nunca se había hecho. De una manera diferente a como se había hecho nunca. No podemos encasillar a Dios. Él es todopoderoso, es lo más grande que nos podemos imaginar y multiplícalo por mil. Pero sí podemos hacer que la obra del Señor en nuestras vidas se lleve a cabo. Naamán pensaba que las cosas tenían que ser como él decía. Los fariseos que estaban allí pensaban que las cosas tenían que ser como él decía. Uno decía, tiene que ser en los ríos de mi tierra. Y los otros decían, en sábado aquí no se trabaja. No se puede sanar a nadie en sábado. Unos y otros querían encasillar al Señor. Y en esta situación toda, había uno que partía con ventaja, uno que era ciego, que no tenía nada, que no era nada, que no tenía nada que perder. Partía con ventaja porque dentro de su corazón no había algo que le impidiera poder alcanzar lo que Dios quería para él. Él sabía que estaba en lo más bajo de todo y fue la manera de poder recibir el milagro. Cuando uno sabe que no puede, que solo Dios puede con la situación. Él sabía convivir con su ceguera, como todos sabemos convivir con nuestros problemas, aunque muchas veces nos duelen en el corazón. Podemos pensar que el ciego cuando estaba pidiendo no le dolía tener que estar allí ciego, sentado y pidiendo. Pero había aprendido a convivir, pero no se había resignado. Y cuando se le presenta una oportunidad, va y la aprovecha porque él era humilde y era moldeable. No tenía pompa como el general, ni era un experto religioso como los fariseos. Los fariseos analizaban todo, primero lo llaman a él, oye, ¿cómo fue que fuiste sanado? No, fue tal. Después, como él no lo creen, llaman a los padres, oye, ¿cómo fue que este? Después, como a los padres tampoco vuelven a llamarlo a él, oye, ¿cómo fue que? Y pero yo os lo dije antes. Y no me creísteis. ¿Sabéis a qué conclusión llegaron los fariseos? Nosotros somos discípulos de Moisés. Así como hicimos las cosas hasta ahora, vamos a seguir haciéndolas. Por más que se presente un Dios que sea capaz de darle vista a un ciego de nacimiento, yo soy discípulo de Moisés. Dios quiere hacer cosas nuevas hoy. Y tú puedes seguir diciendo, yo soy discípulo de... Naamán fue diferente. Naamán tenía toda la pompa, tenía el caballito, la medallita de general. Pero vienen sus siervos y le dice, oye, si te hubiera mandado a hacer una cosa gigantesca, ¿no lo hubieras hecho? Y le dice, sí. Si me hubiera dicho que entregara la mitad de mi fortuna, se la hubiera dado. Si me hubiera dicho que fuera a pelear con no sé quién, hubiera ido. Si me hubiera dicho que hiciera el camino de Santiago desde Alemania, lo hubiera hecho. Entonces, ¿por qué no te metes en el río? Una cosa pequeña. ¿Por qué no sales al llamado? Una cosa pequeña. Y Naamán salió al llamado y fue sanado. No podemos esperar que vengan grandes truenos y relámpagos del cielo. Lo normal es que Dios vaya haciendo tu obra, su obra en tu vida con cositas pequeñas. Vete el domingo a la iglesia. Estate un par de minutos conmigo por las mañanas. Otra vez volviste a mentir, Fernando. No mientas, hombre. Bueno, vale. Y van pasando los días y Dios va haciendo la obra. Van pasando los días y Dios va haciendo la obra. Y cuando miras para atrás, el Fernando del 98 no tiene nada que ver con el Fernando del 2015. Y Dios tiene que seguir haciendo la obra, unas cosas pequeñas, cada día, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Pero debemos esforzarnos, debemos ser valientes y obedecer. Que Dios os bendiga.